Bueno, pues aquí los de Viajando por las Ondas, de este programa en el que queremos compartir con todos vosotros en este viaje que nos va a llevar por el Camino de Santiago, agradecemos a la Universidad Popular y a esta emisora de Radio Colores el que nos hagan un hueco en la programación para hablar precisamente del Camino de Santiago. El Camino de Santiago para los palentinos es importante porque no hay que olvidar que el Camino de Santiago, nuestra ruta jacobea, pasa por lo que es el centro de la provincia de Palencia, de este a oeste, cruzando algunas localidades importantes, importantes en el camino, importantes en la provincia. Ahí está Frómista, Carrión de los Condes, Villalcázar de Sirga, Boadilla del Camino y otros pueblos que, aún pequeños, tienen una importancia histórica y artística nada desdeñable. Pero nosotros aquí queremos hacerlo desde una visión mucho más general. Queremos hablaros del Camino de Santiago desde distintos focos. Es como si proyectásemos una película y de pronto la cámara se nos fuese lo mismo para el paisaje, que nos fuese hacia el protagonismo, hacia el protagonista, que nos fuese, por ejemplo, pues hacia un decorado que hayamos puesto. De todo ello, de esa especie de película y de viaje que les prometemos hacer con ustedes y que vamos a hacer con ustedes, hay que decir que, bueno, lo primero es que muchos son los que piensan que esto de viajar es verdaderamente importante, que viajar es la posibilidad de acercarse al conocimiento, la posibilidad de conocer cosas diferentes. El Camino de Santiago, hay que reconocerlo, da unas circunstancias ciertamente especiales. Lo primero es el primer itinerario que fue estudiado con sentido de viaje y de consejo a través de aquel célebre clérigo, Aymery Picot, del que hablaremos sin lugar a duda en nuestros programas, que por encargo del Papa Calixto II recopila no pocos documentos jacobeos y se lanza al camino para in situ y sin intermediarios a quienes copiar, recorre la ruta para plasmarla en el Liber Sancti Jacobi, conocido popularmente como el Codex Calistinus. Es toda una vivencia personal y el mejor sentido práctico a la hora de planificarse y disponerse para recorrer esa milenaria ruta. El Codex Calistinus es un libro del siglo XII, estamos hablando pues de como el propio camino, con muchísimos siglos de existencia, en el que, diríamos, ha vuelto otra vez a la actualidad porque hace más de un año fue robado por el electricista de la Catedral de Santiago en un asunto que mereció páginas y páginas de los libros, incluso algún libro se escribió sobre el asunto y fue un hecho verdaderamente singular y que motivó toda clase de comentarios, toda clase de dimes y diretes y toda clase de especulaciones. El Liber Sancti Jacobi, el Codex Calistinus, que es que como popularmente le conocemos los jacobeos, es un libro que no tiene esas letras bellísimas, decoradas y miniadas del que muchos libros medievales y sobre todo tardomedievales nos muestran, sino que en este caso es más importante el texto que el propio libro. De él hablaremos sin lugar a duda porque, como digo, es toda una guía. Pues bien, nosotros haremos pues como Aymery Picot, clérigo trotamundos, que se lanza al camino y que va escribiendo cosas. Nosotros las escribimos en el aire, en el viento, en la nube. Lo escribimos a través de la radio y se lo contamos a ustedes. En aquellos tiempos del medievo, precisamente, las peregrinaciones se habían incrementado notoriamente. Bueno, ya en el siglo X se tiene conocimiento del lugar del enterramiento del apóstol Santiago. Desde Gotescalco, que fue obispo de Lepuy y uno de los primeros peregrinos que se dirigió a Compostela al frente de una gran comitiva, y abre simbólicamente las fronteras, indicando el lugar por donde se debe discurrir y iniciándose así una corriente de peregrinos que será incrementando hasta llegar al siglo XII y al siglo XIII como los de máximo esplendor. Son los momentos de mayor influencia de unos y de otros, pero la verdad es que con unos y con otros el Camino de Santiago se fue, yo diría que apagando, abandonando, hasta que en los últimos tiempos, en estos últimos años, ha vuelto a reverdecer como en sus mejores tiempos. El pujante hecho de las peregrinaciones, el conocimiento de las tierras, de los pueblos por donde transitan hacia una meta santiaguesa, contribuyen con todos los hechos con los que uno puede amasar ese pan que representa el camino. los eclesiásticos bendicen a los peregrinos con el fin de acrecentar el espíritu de la fe y el poder temporal. Los reyes favorecen el hecho de las peregrinaciones con el propósito de consolidar sus estados en tierras recién conquistadas a la morisma. Los mercaderes y los artesanos encuentran un nuevo y amplio mercado donde se favorecen sus intereses. Incluso el pueblo llano encuentra en las peregrinaciones y en esta peregrinación en concreto una posibilidad no sólo de salvar su alma, sino también de alimentar su cuerpo ante la red de hospitales, hospederías, lugares de acogida que se establece en torno al Camino de Santiago. Bueno, de todo ello nos han quedado no pocas referencias a través de multitud de escritos que, esparcidos por todo tipo de archivos y bibliotecas y otros oscuros lugares de procedencia, nos sirven para que la memoria, que tantas veces flaquea, permanezca viva ante un hecho ciertamente singular. Y es que un lugar de peregrinación haya hecho posible el diseño de un itinerario completo, cosa que solo se da en el viaje a Compostela a través del Camino de Santiago. Muchas y variadas son las fuentes de las que se nutre el conocimiento de la ruta jacobea. Son los monumentos que se mantienen en pie y fueron cincelados en el mejor de los estilos, con formas y fórmulas que nos muestran culturas y modos de vida para el recuerdo. Lo son las viejas historias y leyendas que despiertan nuestra imaginación con relatos de todo tipo, contadas desde la tradición oral y transmitidas de generación a generación, con una continuidad que a veces nos parece milagrosa, y contadas, digo, y transmitidas a las gentes que hoy, que vivimos la comunicación de fórmulas a veces mucho más sofisticadas, y lo son, pues nos hemos dicho que a través de esos escritos y relatos que nos dejaron impresos no debe flaquearnos pues la memoria. En este amplio capítulo de escritos, de guías de viaje, de relatos de peregrinos, debemos de incluir sobre todo los trabajos de los últimos años, donde han aparecido cantidad de guías que muchas veces auspiciadas y empujadas por las asociaciones de amigos del Camino de Santiago de España y de otros lugares de Europa han hecho posible que ese viejo camino que era el recuerdo de la memoria histórica se haya convertido en una viva realidad del presente y hoy, al igual que sucedía hace 700, 800 años, sean miles y miles de gentes las que peregrinan a Santiago de Compostela. Estamos, pues, asistiendo a un proceso de revitalización del Camino de Santiago, auspiciado por no solo las instancias oficiales, sino también las privadas. No pocos organismos, empresas y personas particulares están aportando ahora por la popularización de esta ruta que, nadie duda, había permanecido durante muchos años adormecida, cuando no dormida del todo. Desde ese movimiento jacobeo, no hay que olvidar que lo que en realidad es la fuente viva, lo que hace al camino algo real, diferente si se quiere, pero sobre todo tangible y vivo, son los peregrinos. No hay camino si no hay peregrinos. Fieles a ese lema, que es el objetivo principal de muchas gentes, y lo será también de este trabajo que queremos hacer paso a paso por el Camino de Santiago, nos proponemos a no regatear esfuerzos, tampoco aquí en la radio, para que nuestros oyentes, todos ustedes, conozcan cosas y casos para ser contados. Casos y cosas para ser dichos. Es decir, para compartir con ustedes momentos de radio que esperemos les sean de agrado, porque, al fin y al cabo, ¿qué es el camino que no sea la aventura? Pues les invitamos a esa aventura mientras nos disponemos a caminar por la historia del camino. Y lo hacemos con buena música jacobea. Buscamos algunos de los himnos de los peregrinos con viejos textos como el que estamos en estos momentos escuchando. Son viejos textos sacados como este, en el que abríamos el espíritu del camino, y que está escrito en el antiguo hospital de Roncesvalles, y que recoge un poema del siglo XIII, en el que hemos podido escuchar: la puerta se abre a todos enfermos y sanos, no solo a católicos, sino aún a paganos, a judíos, herejes, ociosos y vanos, y más brevemente, a buenos y profanos. Himno de los peregrinos, y que nos sirve precisamente para recordar que la música también era importante en el Camino de Santiago, y de hecho hay muchísimas canciones de peregrinos. Vamos a acercarnos ahora a lo que son algunas de las fechas importantes, una especie de índice cronológico, diríamos, de algunas de las fechas destacadas que han sido tan importantes para el camino. Por ejemplo, lo primero, no hay Camino de Santiago si no hay Santiago. Y lo primero que debemos de saber es que fue en el año 44 después de Cristo, 11 años después de muerto el Salvador, cuando se produce el martirio de Santiago por orden de Herodes Agripa. Nos encontramos en el comienzo, en el inicio. Para que haya un camino, para que haya un mártir, o habiendo un mártir, y exista un apóstol del Señor que va a ser enterrado, bueno, algunos dicen lo de presumiblemente en el final del mundo medieval, que es Finisterre, allá en tierras de Galicia, tiene que haber nombre. Y por eso, si hay Santiago y hay un camino de Santiago, es porque Santiago es el protagonista. La vida de Santiago, bueno, de Santiago el Mayor, es una vida que quede ya para la historia. Es un hombre, yo diría que turbulento, y sobre todo de una enorme fuerza y un enorme vigor. No se andaba por las ramas, es decir, cogía la espada y se liaba a mandobles. Pero lo cierto es que es uno de los primeros mártires, si no el primero, que muere por defender su fe ante Herodes Agripa. Nos encontramos en el año 44. Este es el inicio, pues podríamos decir, la primera rama que de ese gran árbol que después va a ser el Camino de Santiago reverberece a través del propio personaje, que viaja hasta, presumiblemente, cubriendo todas las etapas, por la zona del Mediterráneo y pasando al final del mundo conocido, como decimos, que es Finisterre. Allí permanecen sus restos, junto a los de sus seguidores, algunos de sus fieles discípulos, prácticamente en el anonimato, enterrados, es decir, olvidados. Habría mucho que contar de leyendas e historias que precisamente dan como consecuencia a esa llegada de los restos del apóstol, pero bueno, podríamos decir que cuando comienza la historia del camino es cuando en el año 813 un monje, el monje Pelayo, descubre el sepulcro del apóstol y lo comunica al obispo de Iria Flavia, que se llamaba Teodomiro. Poco después, como era normativa, una vez de conocidos unos hechos milagrosos y en el que el referido monje Pelayo ve como unas nubes de estrellas, como unas estrellas se posan en un espacio, en una especie de cúmulo de tierra que había, una especie de montículo, se lo cuentan a Alfonso II el Casto, que construye en ese lugar donde aparecen esas estrellas, esas lluvias de estrellas, esos fulgores, aparece y construye la primera iglesia. Es la iglesia de Antealtares, consagrada en el año 834. En el 813, pues, se inicia esta historia jacobea. Demos cuenta, en el 813, estamos en el 2013, luego estamos hablando ni nada más y nada menos que hace más de 1000 años que cumplimos precisamente en estos momentos. 1200 años cumpliríamos ahora exactamente desde el descubrimiento de la tumba del apóstol Santiago por el monje Pelayo. Como decimos, se consagra una primera iglesia, la de Antealtares, en el año 834. Y en el 899 se consagra una nueva basílica, mandándola a construir el rey Alfonso III el Magno, junto con el obispo Sinsando. Es durante estos años cuando se va fraguando, eso sí, a través de muchos años, esa urgencia y prisa que nosotros corremos ahora y que las noticias de hoy ya son viejas mañana, no se daban en aquella época, hasta el punto que 50 años más tarde, en el año 950, es cuando se anota la primera noticia de un peregrino extranjero, Gotescalco, obispo de Lepuy. Estamos hablando ya de peregrinos.
¿Qué pensarías tú de él si le vieras con la mochila y el bordón? He de advertirte que ya no es el que era. Al caminar se transformó. Va acompañado de un montón de extranjeros y forman un solo país. Forman una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Forman una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Van RQR hacia Finisterre, es la vanguardia de Acuario. Cuando terminen ya será otra cosa, como crisálidas de amor. Fueron gusanos y ahora son mariposas que vuelan a la luz del sol. De todos los países llegan buscando sentir la gran transformación. Formar una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Formar una banda armada, gente con alma, gente enamorada. Van RQR hacia Finisterre, es la vanguardia de Acuario.
Nos sirve esta canción precisamente de peregrinos hecha en tiempos modernos para acercarnos a aquellos peregrinos que hace más de 1000 años recorrían la senda jacobea. Como decimos, la primera noticia era de un peregrino extranjero, era Gotescalco, obispo de Lepuy, en el año 950. Unos años después hay que anotar la peregrinación de un eremita, Simeón de Armenia, que se hace conocido y que deja constancia en sus escritos que en el año 983 peregrina a Santiago. Pero claro, las peregrinaciones a Santiago, ya que en aquel momento la propia ciudad de Santiago y el propio norte de España no crean que era una tranquilidad absoluta. No debemos olvidar que antes de la llegada del año 1000, en el año 997, Almanzor arrasa la ciudad de Santiago de Compostela y se lleva las campanas de la catedral a Córdoba. Es un hecho singular que precisamente muchos recuerdan cuando después, en la entrada a Córdoba de los cristianos, devuelven y traen de nuevo las campanas, esta vez a los hombros de la morisma, para instalarlas de nuevo en la Catedral de Santiago. Es un hecho histórico, con ribetes de leyendas y que están muy cantadas en los cantares de gesta. Bien, pero hablábamos de peregrinos, porque los peregrinos son importantes y los peregrinos no son de ahora, no son de estos momentos, no son estas gentes mochileras que en estos momentos recorren el Camino de Santiago por miles, por cientos de miles. Los datos de finales del año 1900, del año 2012, son precisamente de que más de 100.000 peregrinos entraron por la Catedral de Santiago y recibieron la Compostela. Pues allá, en los años medievales, en el 1065, por ejemplo, hubo otra gran peregrinación de gentes de Lieja, dirigidos por Roberto, que era monje de Santiago, de la iglesia de Santiago, pero de Lieja. Y tanto fue el éxito que estaba teniendo el camino, tantas gentes, tantos peregrinos, tal movimiento había en la ciudad de Santiago, que en el año 1075, Alfonso VI y el obispo Diego Peláez emprenden la construcción de la actual catedral. Nos estamos refiriendo, lógicamente, a la catedral románica, que se tarda bastantes años en construirse y que después es distinto a la que vemos en estos momentos y la que conocemos con esa fachada barroca espléndida que hay con esas agujas apuntando hacia el cielo. Estamos hablando de la Catedral de Santiago de estilo románico, que es la que se encuentra dentro, esa catedral que tiene el espléndido pórtico de la Gloria, que es sin lugar a duda una de las imágenes más bellas del románico en España. La primera noticia, por ejemplo, de un peregrino inglés, hay que anotarla a finales del siglo XI. Es decir, luego, démonos cuenta cómo se va madurando la noticia poco a poco y son poco a poco se van incorporando las gentes de distintos lugares de Europa que se acercan a ese, insistimos, fin del mundo medieval, que era Finisterre, y hacia la catedral compostelana. Ello hace que en el año 1122 se establezca el año santo compostelano, por el Papa Calixto II. En realidad, lo que viene a decir la ratificación o la concesión del Año Santo es que se establece que estos, cuando el día 25 de julio, que es la fiesta de Santiago, coincida en domingo, habrá una gracia especial. Es una gracia especial de tipo de fe, y que después, en los últimos años, con los famosos jacobeos o sacobeos, como la Xunta de Galicia se ha encargado de popularizar, pues se haya convertido en todo un hecho de masas, un hecho turístico, un hecho de una enorme importancia. Pero insistimos, la verdadera importancia de aquellos momentos es, ni más ni menos, la que dan los peregrinos a Santiago.
Acompañado de un montón de extranjeros y forman un solo país. Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario. Formar una banda almada, gente con alma, gente enamorada. Vale, requerre, hacia el Finisterre, es la vanguardia de Acuario. Forman una banda almada, gente con alma, gente enamorada. Va por el camino el comando peregrino, puedes verlo a diario.
Pues a diario es como vemos a los peregrinos en estos momentos, incluso en estos momentos, peregrinando por la provincia de Palencia y recorriendo esos pueblos emblemáticos de la ruta jacobea a su paso por nuestra provincia y por todos esos pueblos grandes y pequeños que se dan en el Camino de Santiago. A ellos hacemos en este programa un homenaje, recordando precisamente a esos pueblos como Fomista, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes, pueblos que son muchas veces pequeños, Boadilla del Camino, Calzadilla de la Cueza, Ledigos, Terradillos de Templarios, pero que siguen teniendo ese espíritu que les hacía peregrinar a las gentes del medievo, ahora con otras maneras, con otros estilos, incluso con otras creencias de las que hablaremos, lógicamente, en estos programas que ya les decimos que será un placer compartir con ustedes. Por cierto, será un placer también compartir con ustedes un regalo. A todos aquellos que nos escriban al correo electrónico info@bibliotecajacobea.org, repetimos, info@bibliotecajacobea.org, les vamos a regalar un espléndido libro que la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, su centro de estudios del Camino de Santiago, de estudios y documentación, y con el patrocinio de la Diputación, han publicado hace tan solo unos meses con motivo al 25 aniversario de la fundación de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia. Es el libro Paso a Paso con Santiago en Palencia, espacios de culto dedicados al apóstol Santiago en la provincia palentina. Sus autores, yo mismo, Enrique Gómez Pérez y Hugo Mediavilla, que nos acompaña en la parte técnica en la grabación de este programa, es precisamente los que hemos querido guardar una serie de libros para regalarles. El libro es un libro espléndido, muy bien editado, a todo color, con aproximadamente, bueno, con 140 páginas, en el cual les vamos a contar, les contamos en el libro, toda una serie de pueblos cuyas iglesias precisamente están en el recuerdo de las gentes de Palencia que tienen algo que ver con el camino y sobre todo con la figura del apóstol. Son iglesias patronales, iglesias no parroquiales, que tienen que ver y que no reciben el nombre de Santiago. Por ejemplo, Barruelo de Santullán, Cezura, La Astrilla, Villa Oliva de la Peña y algunos otros más de los que hablaremos. Repetimos. Escríbanos simplemente, nos escriben un correo, info@bibliotecajacobea.org y les regalamos este libro, Paso a Paso con Santiago en Palencia. Simplemente nos mandan el correo y nos cuentan cosas del camino, si lo han hecho alguna vez, qué les gustaría que hablásemos en posteriores en programas. Es decir, cualquier cosa que nos digan es suficiente para que nosotros les mandemos un regalo. A nuestro señor Santiago, teniendo como protagonista, despedimos este programa. Habrá muchos más. Hablaremos del Camino de Santiago, agradeciéndoles a ustedes que han compartido con nosotros estos ratos de radio, a Hugo Mediavilla, que comparte con nosotros, como decimos, la parte técnica del programa. Y no se olviden, info@bibliotecajacobea.org. Les regalamos un libro, eso sí, díganos en el correo electrónico cuál es su dirección postal, porque el correo electrónico sirve para mucho, pero todavía no sirve para mandarles y regalarles un libro. Adiós, como dicen los peregrinos, ¡feliz camino!
Santiago, adelante, arriba y adelante. Adelante, arriba y adelante. Hacia Compostela, hacia Compostela, hacia Compostela. Lleva proyectando nuestra sombra hacia el oeste, fijando nuestro rumbo a Finisterre. Cada día el camino nos acoge, de prejuicios cotidianos nos libera, persiguiendo aquellos pasos milenarios que nos conducen hacia Compostela. Señor Santiago, oh gran Santiago, a
adelante, arriba y adelante, adelante, arriba y adelante, hacia Compostela, hacia Compostela, hacia Compostela, hacia Compostela, hacia Compostela, hacia Compostela. Compostela surge sobre el horizonte, ya sus torres como lirios los detectan. Desde el monte los sueños se hacen de gozo y la ciudad nos deja abrir sus puertas. La plaza del Obradoiro es un albergue donde late firme un corazón de piedra, y la gloria forma un pórtico solemne donde Santiago Apóstol nos alberga. Oh Señor Santiago, gran Santiago, adelante, arriba y adelante, adelante, arriba y adelante, hacia Compostela, hacia Compostela.